escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, Pedro. Buenos días, Alexi. Buenos días a la amable audiencia que nos escucha bien esta viernes en este tu programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Obviamente con el mayor Alexi Silva y este servidor Jimmy Rivera. Hoy tenemos un programa bastante interesante, como siempre, ¿verdad? En todos los que hemos hablado. Y vamos a tratar en el poco tiempo que tenemos de poder compartir todo lo que tenemos. Hoy estamos a viernes 14 de noviembre, viernes 14 de noviembre del año 2024. Ya estamos en la época navideña. Alexi, ya estamos en Navidades. Ya cuando estés volando, tienes que tener cuidado con el trineo.
Ya huele a pernil.
Sí, ya huele a pernil, ya huele a ajo con gandules. Y como te estaba diciendo, cuando estás allá arriba a los 33,000 pies, ten cuidado que no tengas un encontronazo con el sled de Santa Claus y su cruz, tú sabes. Así que no sabemos qué equipo tiene esa gente cuando vuela, pero
Ya le instalaron ticas, estamos bien.
ya estamos bien con eso. Pues nada, Alexi, hoy tenemos un programita bien interesante, ¿verdad? Vamos a hacer un recap antes de comenzar. Tenemos una información, ¿verdad?, que por lo menos para a nuestro interés es interesante. ¿Qué vale operar un avión, ¿verdad?, de la Fuerza Aérea por hora, ¿verdad? Tenemos mucha información con respecto a eso. En lo que vamos a discutir el programa, uno de los primeros tópicos es del incidente recientemente, creo que fue la semana pasada, donde un avión de Spirit fue atacado a tiros mientras se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Puerto Príncipe. Lamentable problema, pero interesantísimo. De hecho, el FAA, con relación a ese incidente, prohibieron, por lo menos por 30 días, que las aerolíneas norteamericanas, y me parece que también las registraciones N, ¿verdad?, los aviones norteamericanos no pueden volar en el espacio aéreo o volar hacia Haití en este momento hasta que no se, ¿verdad?, se investigue este incidente. Southwest se está ofreciendo buyouts a sus empleados. Vamos a ver la razón. Lamentablemente, la fusión que se comentaba tanto entre Frontier, entre tu línea aérea, Alex, y Spirit, aparentemente no va para ningún lado. Y entonces, por último, ¿verdad?, American Airlines tiene una política, ¿verdad? Específicamente, ellos tenían la prerrogativa de, si tú ibas a abordar en uno de sus aviones, si tenías una vestimenta que fuera, ¿verdad?, que no fuera la más apropiada, e inclusive olores corporales que no fueran los más adecuados, ellos tenían la prerrogativa de no dejarte abordar, pero esto ha cambiado. Y vamos a ver la razón por qué. Así que estamos aquí, ¿verdad?, hoy, viernes 14 de noviembre, en este tu programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM, FM HD4, y por red 93.7 FM, y aquí en vivo y en directo, desde los estudios de Pura Energía. Energía confiable para todos. Así que, Alexi, ¿qué tenemos por allá?
Jimmy, muy buenos días. Buenos días,
buenos
Jimmy.
Días.
Y a la Radio Audiencia. No para dañar esa introducción magnífica que hiciste, pero hoy es viernes 15 de noviembre.
Bueno, fue con un espíritu aquí en el estudio, me mencionó que era viernes 14, así que tenemos que bregar con esa.
Sí, no, me hiciste, tuve que mirar el reloj, pero estamos a viernes 15.
Pido mis disculpas.
No, somos humanos.
Muy bien.
Así. Jimmy, mira, para empezar con el primer tema, fue como que last minute, pero nos encontramos con esta información mientras estamos hablando antes del programa. Y yo no había visto este documento, ninguno lo hemos visto, pero sumamente interesante. Estoy seguro que mucha gente quizás ha visto números por ahí random, pero no tienen ni la menor idea de cuánto le cuesta al Departamento de Defensa operar ciertos aviones.
Wow.
Logramos conseguir, esto es derechito from el source, estamos como la coma ahí. Wow. The source, lo último, anyway. Este es el documento, un PDF documento del Departamento de Defensa, donde dice todos los aviones de la Fuerza Aérea, del Army, del Navy, todo eso, cuánto le cuesta operar. Acuérdate que el DOD no es un for profit. So, esto es lo que el DOD le cobraría a otra agencia o a las mismas agencias dentro del DOD por operar ciertos aviones. Uh-huh. Por ejemplo, dame un avión, Jimmy, dame un avión.
¿El que tú vuelas? ¿El C-130J?
Pues mira, de casualidad, no, yo el H.
El H.
Sí, para los que no saben, soy el C-130, ahora mismo actualmente en la Fuerza Aérea hay dos versiones, hay muchas versiones, pero el modelo básico, el base model, por decirlo así, está el C-130H y el C-130J. El C-130J es el que tiene las 6 hélices por ahí, y el C-130H es el más viejito, que todavía tiene un ingeniero de vuelo, todavía tiene un navegante, y las propelas tiene cuatro propelas, pero ya la mayoría hoy día se han actualizado para que tienen 8 propelas. Esa es la manera más fácil para poder identificarlo. Uh-huh. Y el J, en la mayoría de los casos, es un stretch version, es más alargado.
El J.
Pero anyway. Sí, perdón.
El J es la versión extendida, la versión alargada.
La versión extendida, exactamente. Queda muy poco H. Mi unidad es de las pocas unidades que todavía quedan. Mi opinión, yo soy biased, obviamente. A mí me encanta el H porque todavía es mucho, mucho hands-on, mucho piloteo, por decirlo así, versus el J, pues ya es mucho más automatizado y eso sí. Pero anyway, eso es otro tema. Uh-huh. El 130, para que vean, el C-130J, el J, que es el más nuevo, el Departamento de Defensa le sale a operarlo $9,500 la hora. La hora. Ahora, lo interesantísimo de esto, por lo menos para mí, que mientras el más nuevo le cuesta $9,500 la hora, wow, el más viejito, el C-130H, le cuesta, o ellos le cobran a las otras agencias, por decirlo así, $16,388 por hora.
Wow.
Entonces, casi el doble, tomando en cuenta pues que ya quizás el equipo es más viejo, ya esas piezas no las hacen, algunas de ellas. La tripulación, somos muchísimo más en un 130H versus un J. Uh-huh. En el J tú tienes los dos pilotos y en los máster, mientras en el H tienes los dos pilotos, en los máster, el ingeniero de vuelo y un navegante también adicional. Pero para que vean, no sé, obviamente yo no sé qué quiero estos números, pero no sé cuán más allá, cuánto más costoso lo hace tener dos personas adicionales en la cabina, pero al parecer es significativo. Ahora, aquí hay aquí están toda la lista de todos los aviones, esto es del Departamento de Defensa, algunos así interesantísimos, por ejemplo, los que a la gente le gusta, los fighter types en la Fuerza Aérea. Los F-15, CDE, estamos hablando, son aproximadamente $27,000 la hora.
Wow.
Uno de los que a la gente le gusta mucho, el F-22 cuesta $56,700 la hora.
¿50 y cuánto?
$56,700 por hora.
Wow.
Sí, pues, y ahora, uno de los que yo sé que son de por sí bien costosos es el B-2. Obviamente, el B-2 es el stealth bomber,
uh-huh,
que parece, y le llaman el flying wing porque no tiene ni el vertical stabilizer.
Uh-huh.
ese avión es súper costoso, cuesta $79,000 por una hora.
Wow, increíble. Increíble.
O sea, si tú vas a ir de California a Nueva York y vamos a decir que te tardaste, qué sé yo, 4 horas, así, tres horas en hacerle ese vuelo, pues ese vuelito, la Fuerza Aérea te va a cobrar alrededor de entre $240,000 a $320,000 por simplemente llevarlo de un lado de Estados Unidos a otro.
Wow.
Está bien. Es sumamente costoso y por eso te puedo decir, de parte del B2, por ejemplo, me consta, lamentablemente, pero los pilotos que vuelan el B2, la mayoría de su tiempo ellos lo vuelan en un T-38. Por decirlo así, ellos le dan la llave, toma, aquí tienes un T-38 para que tú te mantengas current y puedas seguir volando. Es mucho más económico, mucho más barato volar un T-38, que es un trainer type, es un basado en la versión del F-5.
Ese es el Talon, el T-38, el Talon, ¿verdad? El T-38.
El T-38 Talon, si no me equivoco.
Sí.
Pues la Fuerza Aérea le dice a los pilotos del B-2, mira, el B-2 es demasiado costoso volar, vuela esto para que puedas practicar tus maniobras, puedas practicar approaches, cosas así. Y vas a volar el B2, pero bien pocas veces en el año.
O sea, para mantenerte profitable en el avión, usas un T-38 para mantenerte upgrade.
Exactamente. Wow. Ellos vuelan mucho simulador, vuelan el B2 bien poquito, porque obviamente tienen que volar el B2.
Claro.
Pero muchos de sus currency lo hacen también en el T-38. Por esa misma razón, porque son costosos. Ahora mismo, déjame, por ejemplo, voy a buscar el T-38. El T-38 aquí dice que le cuesta $5,900 a la hora. 5.900 versus, ¿cuánto te dije?
77.000, exacto.
Wow. O sea, estamos hablando de que tú le puedes sacar más de 10 horas en el T-38 versus, y todavía no llegas a una hora del B2.
Wow, interesante.
So, estos aviones, tras que son una maravilla, pero cuestan un dineral mantenerlos.
Mira, Alexi, y esto, imagínate en un tiempo de conflicto, ¿verdad? Que estos aviones están constantemente haciendo sorties, tú sabes, están en una operación constante. ¿Cuánto dinero se gasta, tú sabes, en este asunto? Y no tan solo con la operación de estas aeronaves, sino con los ordnance, con las bombas, con las balas, con lo que se usa, ¿verdad? Con lo que ellos, esto es una cosa espectacular.
Las guerras cuestan. Las guerras cuestan. Pero mira, por ejemplo, tú dijiste eso. Ahora mismo, si yo necesito usar un F-15, como dijimos, que estaba, creo que estaban, los F-15 estaban a $28,000, $27,000 la hora.
Uh-huh.
En muchos casos también voy a necesitar los tanqueros que puedan estar allá arriba para darle gasolina.
Exacto.
Los tanqueros, te puedo decir por experiencia personal, yo los veo que las misiones son 8, 10, 12, 14, 15 horas.
Constante.
Y poniendo un avioncito viejito, el KC-135, que ya es de los más viejitos, que no es súper avanzado, te cuesta aproximadamente $20,000 por hora.
Wow.
So, imagínate tú una misión ahí que tú estás
constante, 12 horas.
Constante. Estamos hablando de $240,000 para operarlo, más lo que te cuesta operar el F-15. Y estamos hablando de dos solos aviones aquí, ya está cerca de $300,000 por una sola misión.
En dos naves, una sola
misión. Por dos naves. Exacto.
Alexis, tenemos que irnos a la primera pausa comercial. Estamos ya, el tiempo, como siempre, está pasándonos por el lado. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial, regresamos en breve y nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM y a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y Red 93.7. Regresamos en un momento, no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación.
Bueno, mi gente, de nuevo aquí, de vuelta en este tu programa Momentos de Aeronáutica y Aviación con Alexis Silva y este servidor Jimmy Rivera. Alexis, dos aviones solamente y todo lo que cuesta operar en una misión, ¿verdad? Dos aeronaves. Imagínate 50, 60, que deben ser cientos.
Son cientos de misiones hay al día.
En un solo día, brother. ¿Cuánto le sale esto al erario público? Wow. Estoy increíble. Bueno, siempre decían que los conflictos, la guerra, esta situación era una forma de generar, ¿verdad? De una industria, desde el momento que se generaba dinero, se trabajaba con todo esto. Y aquí lo podemos ver, todo lo que cuesta operar solamente dos aviones en un momento dado. Increíble. Por último en eso, Alexis, yo estaba mirando aquí uno bien interesante que estaba mirando, que te iba a preguntar. Ok.
Y esto, para los que estén curiosos, esto es información pública. Yo la conseguí a través de Google y está abajo en la página de comptroller.defense.gov. Estos números no los inventamos nosotros. Este es por el año fiscal 2024. Y está la lista completa. Aquí está, básicamente, de todos los aviones de la Fuerza Aérea, del Army, del Navy. Algunos hay interesantísimos, por ejemplo, el E-4. El E-4, que es una base del 747.
Exacto, esa es la que estaba buscando.
El E-4 es un command and control, básicamente, como si fuera un flying command post basado en el 747. La Fuerza Aérea cuesta aproximadamente $140,000 la hora por operarlo.
Y este avión es uno de los que se mantiene constantemente en el aire. O sea, este avión, de hecho, este avión, este 747 tiene tiene la capacidad para hacer refueling, tiene
para poder como ser, igual que el Air Force One, básicamente.
Igual que el Air Force One. Imagínate, esta nave tiene que estar constantemente volando. ¿Cuánto sale 10 horas, 12 horas de vuelo de este aparato? Increíble.
Otro fan favorite aquí, el C-17, cuesta aproximadamente $20,000 la hora.
¿Cuánto?
O es lo que él dijo, 20,151 la hora.
Fíjate, y otro interesante que de hecho ya no lo vamos a darle ver, es el KC-110, el KC-10, perdóname.
Sí, ya se está básicamente out the door, el KC-10, $21,000 la hora.
Wow.
Y el más nuevo, que es el KC-46, pero todavía no está aprobado para operaciones de combate, basado en el 767.
Sí.
El KC-46 está en 12,700 la hora.
Fíjate, pero ahora que tú mencionas el KC-46, a ver, María, no me acuerdo del nombre del...
El Pegasus.
Es un fuselaje de un 767, es un fuselaje que lleva años, ¿verdad? No es un diseño nuevo, no es un diseño de los 80, ¿verdad? Y obviamente con mucha más capacidad que el KC-135, pero es un fuselaje probado, aunque lleva tiempo, ¿verdad? En el mercado lleva tiempo, ¿verdad? Es un fuselaje que ha sido probado. Y fíjate, yo pienso que estos aviones vienen, es como cuando tú vas a un carro a un dealer a comprar un vehículo, lo pides con los upgrades, lo pides con lo que tú quieres. Estos aviones, entiendo yo por una conversación que yo tuve con un compañero mecánico cuando estábamos trabajando en FedEx, cuando FedEx hizo la orden para actualizar los DC-10 a los 767, Boeing le daba el modelo básico y FedEx hacía los upgrades. Tú sabes, los aviones venían de fábrica básicos, ¿verdad? Con la instrumentación análoga o whatever. Y entonces FedEx, una vez estuvieran en manos de FedEx, entonces FedEx le hacía los upgrades, que era otro montón de dinero más que había que invertir en estos aviones. Pero un fuselaje probado, un fuselaje de muchos años. Yo creo que este KC-46 va a repetir la historia del KC-135, un avión que lleva 60 y tantos años volando. Y yo me parece que el KC-135 no es lo último para él. Ese avión va a seguir en el inventario de la Fuerza Aérea. Me parece
a mí. Está pronosticado otros 30 años más.
Mira para allá, mira para
y
allá.
Y el avión es de los 50, lo empezaron a hacer en los 50 y desde los 60 yo creo que no se hace ningún otro.
Pues imagínate, o sea, son 60 y pico años, así 60 y pico de años que tiene volando. So, sí, y entonces con el KC-46 se hace un forecast de que va a ser un avión de larga envergadura, también larga envergadura en el inventario de la Fuerza Aérea. Pero nada, Alexis, todo esto es súper interesante, pero volvemos a lo mismo, todo lo que cuesta, todo el dinero que cuesta operar estas aeronaves, así que...
Sí, y para tocar en el KC-135, aunque es un avión antiguo, pero sigue siendo súper eficiente y sí, es costoso operarlo, podemos hablar más a fondo de esto en otra ocasión, pero lo que hablamos ayer, que vimos la noticia donde el KC-135, ya la Fuerza Aérea tiene planes para el año que viene operarlo con un piloto y un AI copilot, o sea, un copiloto de Artificial Intelligence, inteligencia artificial. Esto es puente para probar el concepto, no significa que este va a ser el status quo de ahora en adelante, pero sí fue interesante que vimos el artículo que ya la Fuerza Aérea tiene bastante confianza, por decirlo así, o por lo menos lo suficiente para decir, mira, podemos llevar esto a probarlo al campo, a ver cómo nos va a funcionar. Pero quizás otro tema para otro día, sí, pero sí, un modelo tan viejo, lleva tantos años volando, y la Fuerza Aérea ya está incorporando inteligencia artificial en este o ese tipo de tecnología en esta aeronave para poder operar con un piloto humano y un copiloto de inteligencia artificial.
Eso lo discutimos en el programa pasado del Single Pilot Ops, tú sabes, interesante problema. Interesante problema. Bueno, tú mencionaste, ¿verdad? En caso de estas aeronaves, sus misiones son más formales, quizás que una misión que tú, como tripulante de un C-130, que tienes que estar aterrizando en sitios, ¿verdad? En diferentes lugares y operando de diferentes circunstancias. Estos aviones lo que hacen es literalmente volar, cruzar surcar los aires, ¿verdad? De una forma, obviamente, más ordenada. Y quizás por eso, ¿verdad?, se pueda aplicar, ¿verdad?, se pueda utilizar esta tecnología. Pero interesante por demás, ¿verdad?, para ver cómo esto va a funcionar con un piloto humano y un copiloto cibernético al lado tuyo. Así que, wow, vamos con
eso. Creo que le pusieron nombre de Skynet.
Skynet.
No, broma, pero, sí, como el de la película Terminator.
Ah.
Por ahí vamos.
Sí, sí, bueno, pero fíjate, interesante porque cuando nosotros hablamos de esto en el programa pasado, por lo menos en el lado de acá del Atlántico, no se contemplaba, ¿verdad? Coming soon de que esta tecnología, de que esto fuera a ser parte de la operación diaria de específicamente de la línea aérea, que fue lo que hablamos en aquel momento. Pero ahora la Fuerza Aérea, ¿verdad?, está contemplando este asunto. So, interesante ver cómo esto se va a desenlazar, ¿verdad?, y cómo esto va a moverse en el asunto. Como yo te estaba diciendo ayer, ¿verdad?, que estábamos hablando ayer, tienes que avanzar para que te den el upgrade a comandante, porque imagínate, esto empiezan con uno y terminan con otro, aunque como mencionamos y tú me mencionaste, que la logística tuya de vuelo y de las misiones que tú ejecutas versus las misiones que uno de estas aeronaves hace es completamente diferente. Pero no, you never know, tú sabes.
Si you never know, pero ya está en planes para el año que viene.
You never know si a Tío Sam le cuesta muchísimo menos volar con uno solo que con dos.
Bueno, vimos la diferencia de costos casi el doble entre 130H y 130J.
Sí, súper.
No sé cuánta diferencia, o sea, el crew component, qué abarcadores en esa diferencia. Yo no, exacto, sé si es por eso solamente, exacto, o por otro aspecto, pero sí, obviamente es un factor.
Sí, no, y eso era lo que, ¿verdad?, lo que la fuente nos menciona, la información. ¿Qué se considera? ¿Qué parámetros son los que se consideran para establecer estos costos? Si es solamente operacional de la aeronave como tal, o incluyendo la aeronave y los costos operacionales de la aeronave más los tripulantes. ¿Ven? No hay una información exacta que nos pueda decir, mira, bueno, esto es esto es lo otro, y se suma esto. Y no, ¿verdad? Estamos aquí quizás tanteando, ¿verdad? y especulando, porque obviamente nos hacemos responsables de estos comentarios específicamente, ¿verdad? Pero es una mera especulación los costos, ¿verdad? ¿Qué conlleva cada costo? Tú sabes. Y eso, pues, es lo que estamos aquí. Pero como quiera, ¿verdad? Volviendo a lo que estábamos hablando, you never know cuando económicamente pueda ser más económico y se tome esa decisión. Alexis, tenemos que ir a la segunda pausa. El tiempo está pasando por el lado a 1,000 millas por hora. ¿Regresamos ya mismo? No se nos vaya nadie.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación.
Bueno, mi gente, de regreso aquí a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Alexis Silva y este servidor, su servidor Jimmy Rivera. Además de escucharnos en las frecuencias que hemos mencionado, Radio Grito 1200 AM, en la frecuencia 93.3 FM, en la frecuencia 92.1 FM HD4 y de 93.7 FM, no puedes escuchar a través de www.radiogrito.com y en las redes nos puedes buscar en Facebook, YouTube, Instagram, X, el app de Radio Grito, TuneIn Radio, Radio Garden, Spotify y, por último, en Apple Podcast. Mencioné YouTube. Sí, en estas redes, en esta plataforma también nos puedes, ¿verdad?, sintonizar y nos puedes ver en cualquier momento. Así que, Alexis, estamos de vuelta. Tocando el primer, ya estamos a punto, caramba, el tiempo ha pasado súper ligero, pero empezando lo del prompt, lo de lo que queremos compartir con ustedes, oye, increíble, este avión de Spirit que fue atacado a tiros, brother, mientras se disponía a aterrizar, y no tan solo eso, que dentro del avión, uno de los tripulantes, no sé si por el strap, no, de la bala o por qué, ¿sabes? Fue herido, tú sabes, se lastimó o lastimaron al tripulante, eso. ¿Cómo, verdad? Ni volando, brother, tú sabes, civilmente, hay seguridad, tú sabes.
Es triste porque esto, ¿cómo te digo? Hemos escuchado, quizás los que están más pendientes a noticias, quizás han escuchado lo que está sucediendo en Haití. Haití sí. Es básicamente casi como si fuera una guerra civil, donde el gobierno está fallando, hay mucha violencia de gangas y todo esto. Pero típicamente los aeropuertos son como que lugares neutrales, pues el país no es que está
claro,
en guerra.
Claro, exacto.
Son lugares
exacto.
Neutrales porque la gente simplemente está transitando, entrando y saliendo del país.
Exacto.
Que cualquier cosa, eso lo que hace es beneficiar a la economía local, claro. Beneficiar a los propios residentes del país. Pero lamentablemente nos enteramos, después salió más tarde el mismo día o el día después, que el avión de Spirit no fue el único, también fue uno de JetBlue y uno de American.
Increíble.
Que cerca del mismo tiempo fueron tiroteados, hay que decir la verdad, fueron tiroteados. Sí. Y yo vi fotos y videos en el de Spirit donde se vio que dieron partes, ¿sabes? Donde se ven los boquetes de la aeronave. Y en uno de los casos se vio donde rozó o rompió básicamente unos cables dentro del avión. Obviamente no sabemos de qué son, y no fue algo tan crítico porque el avión simplemente se desvió a República Dominicana y pudo aterrizarlo más bien.
Claro.
Pero, o sea, esto pudo haber causado una desgracia muchísimo más grande.
No, y si te fijaste en la foto, en los compartimentos superiores, en los overhead bins, había marcas de la bala, ¿verdad? De lo que entró. Y de hecho, entró al avión, dentro del avión, lo que se disparó, ¿verdad? En un momento dado. Y se ven las marcas y en los paneles del fuselaje se ve, ¿verdad? El orificio de entrada. Pero según la información, aparentemente son gangas. Gangas que se dedican a hacer nada. Tú sabes, que vieron el avión aterrizando y vamos a practicar.
Están aburridos.
Vamos a practicar tiro al blanco con una aeronave llena de civiles inocentes que eso pudo haber terminado en una catástrofe espectacular, tú sabes. Pero, pues, hermano, cuando no hay un racionamiento cómodo, ¿verdad? En el ser humano, todas estas cosas pasan. Pero gracias a Dios, este avión pudo abortar el aterrizaje. Supongo yo que abortó el aterrizaje y terminar aterrizando en la República Dominicana, en Santiago de los Caballeros. De hecho, luego de este incidente, Spirit envió un avión de reemplazo a recoger los pasajeros, a devolverlos a Fort Lauderdale, tú sabes, y a recoger a los tripulantes. So, lamentable por demás, como tú mencionaste, un vuelo de JetBlue saliendo de Haití, cuando llega a JFK y le están haciendo el walk around, el inspection, se notaron de que también tiene orificios, o sea, tiene orificios de bala en la parte del fuselaje. Y en lo más peculiar que mencionaste, que fue el avión de American, supuestamente estaba volando. No sé si estaba en verdad, si iba a aterrizar, pero según dice el artículo, el avión estaba airborne, estaba volando, ¿verdad?, pasando por el área de Haití. Y cuando el avión creo que llega a Miami, se dan cuenta de que también tenía par de orificios de balazo. Es una cosa increíble. Ahora mismo Haití, como tú mencionaste, esto es tierra de nadie. No hay ningún tipo de gobierno, no hay nada que pueda controlar. Y vamos a ver cómo esto va a desenlazarse, ¿verdad? El FAA, inclusive, suspendió, hizo un ban, ¿verdad? Una prohibición a las aerolíneas norteamericanas a volar Haití, y me parece que ese ban también incluye a aviones privados con registración con registración noviembre, que hasta nuevo aviso no hay vuelos a Haití. So, lamentable por demás, como tú mencionaste, aviones se utilizan para llevar ayudas, para ayudar medicamentos, para ayudar llevar supplies, llevar personas, y ahora mismo definitivamente no va a haber esa oportunidad, por lo menos por 30 días, hasta que ellos hagan sus investigaciones y determinen, ¿verdad? Y hagan un address de lo que, un assessment de lo que pasó, de lo que pasó allí y cómo pueden contrarrestar estos asuntos. Como mencioné, el FAA prohíbe, o sea, hizo un ban a los vuelos a Haití de las aerolíneas norteamericanas. ¿Ustedes, Frontier, no tienen servicio a Haití?
Nosotros no tenemos servicio a Haití. Ahora mismo nadie va a tener servicio a Haití. Pero Frontier no tiene servicio en Haití. Lo que es triste, Jimmy, es que eso no ayuda a nadie. ¿Sabes? Esto lo más seguro eran los chamaquitos ahí que están aburridos y exacto, lo que sea. Vamos a esto y lo otro. Exacto. Pero, ¿sabes? A ellos no los va a... Simplemente, Alexis. Eso yo lo vi, un chamaquito que estaba aburrido, o varios chamaquitos estaban aburridos, exacto, y pues mira, vamos a pasar el tiempo y lo que sea. Pero, o sea, como te dije, esto lo que va a hacer es las familias que están separadas, sí, no van a poder entrar y salir. El comercio se va a ver bloqueado, no va a entrar más ingresos, más dinero adicional de quizás posible turismo, aunque estoy seguro que el turismo ha bajado muchísimo. Pero mira, no se limitan las aeronaves tampoco, porque me seguí buscando información y vi también donde ahora mismo el UN, las Naciones Unidas tienen ayuda, están ayudando pues por tanta violencia, sí, hambre y necesidad que hay ahí, pues tienen gente ayudando y los vehículos de la UN, de las Naciones Unidas, también han sido tiroteados. So, esto es indiscriminatoriamente, básicamente.
Sí.
Como dijiste, tierra de nadie. Y es triste porque esto a la larga les va a afectar a ellos mismos también, ¿sabes?
Mira, bueno, en Haití, ¿verdad? Y lo menciono porque había una persona, específicamente una señora del pueblo donde yo vivo, de Moca, que tenía una misión, ¿verdad? De ayudar niños huérfanos. Era un orfanatorio, ¿verdad? Y el momento, ¿verdad? Y esto haciendo un recuento más o menos fidedigno, cuando hubo el asesinato del presidente, ¿verdad? Ella tuvo que salir del país, porque una vez hicieron ese acto, se descontroló todo. Tú sabes, estos gorilas, porque básicamente son gorilas, estos mercenarios, estos terroristas, porque no hay otra palabra, se apoderaron de todo el país y indiscriminadamente, no importando que eran para su propio país, las ayudas que habían, tú sabes, todos los que estuvieron allí, todos los voluntarios que estaban, tuvieron que salir del país sin volver atrás. Es triste problema. Es triste problema. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer la ONU ante una situación como esta? Un país tan pobre, ¿verdad?
Tan frágil.
¿Qué van a hacer? ¿Irán a incursionar militarmente? Porque identificar estos bandidos no va a ser fácil, tú sabes.
No
va a ser fácil. Estos son enemigos sin rostro, ¿verdad? Que nunca se van a poder identificar, a menos que ellos hagan una misión de esta y unas infiltraciones y identifiquen las gangas y puedan desarticularlas. Pero mientras tanto, va a ser sumamente difícil, ¿verdad? Poder hacer algo para ayudar a esta gente. Tenemos que irnos a la último compromiso comercial, a la última pausa comercial. No se nos vaya nadie. Regresamos ya mismito.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación.
Bueno, mi gente, estamos en la última parte de nuestro programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. El tiempo se nos ha ido volando, nos ha pasado por el lado demasiado de rápido, Alexis, siempre pasa. Y estamos ya en la postrimería de lo que nos queda, los minutos que nos quedan para seguir compartiendo mucha información interesante. Alexis, se estuvo hablando recientemente y sonaba con mucha fuerza, ¿verdad? De la fusión de JetBlue, de la fusión de Spirit con Frontier, una vez la fusión anterior, de fusión entre JetBlue y Spirit dejó de tener efecto, entonces Frontier, como mencionamos en el programa anterior, fue la primera en mostrar interés en Spirit, pero los miembros del board de Spirit, al JetBlue ofrecer un mejor deal que lo que estaba ofreciendo Frontier, decidieron cancelar a Frontier y darle la oportunidad a JetBlue, que tampoco echó para adelante. Y entonces ahora, cuando esto se cayó también, el intento de JetBlue, Frontier entra de nuevo al juego. Pero lamentablemente hay un headline que no hay mucha información, ¿verdad? ¿Por qué razón el merger no va? Las condiciones económicas, ¿verdad? Las finanzas de Spirit no están muy, muy sólidas, no están muy buenas. Y un capítulo 11, pues, hermano, muchas líneas aéreas grandes. American estuvo en un capítulo 11 por mucho tiempo y lograron salir de ese revolú y por lo menos mantenerse en el mercado. ¿Qué podría pasar con Spirit, Alexi? ¿Qué tú crees que pueda pasar? Una línea quizás no tan fuerte como o tan resiliente, es la palabra, como lo era American, pero sí con una presencia fuerte y con muchos viajeros, tú sabes, mucha gente.
Y mucha gente en la isla la usa.
Mucha gente la vi. Y de hecho, me sorprendí ante él. Yo no sabía, y esto para sorpresa mía, que Spirit tiene un vuelo directo a New Orleans de San Juan, tú sabes. Esta gente ha mantenido rutas que no había en el mercado antes, tú sabes. Vuelos a Dallas, Fort Worth, directamente de San Juan, el vuelo a New Orleans, Baltimore, Cleveland, en Ohio. Pero ahora mismo las finanzas son un problema.
Cabe resaltar que ni Frontier ni Spirit hicieron este tipo de noticias públicas. Como tal, en los earnings report, yo lo escuché el de Frontier, el último, el mismo CEO dijo que no iba a comentar nada al respecto, aunque le intentaron hacer varias preguntas, obviamente las evadió todas, pero ninguno de estos fueron comunicados oficiales, pero sí fueron reportados por como el Wall Street Journal y muchas otras por ahí. El hecho de que Frontier y Spirit sí estaban hablando para hacer el merger, pero pues, resultó que no se dio. Al parecer, los últimos chismes, como dirían por ahí, no se pudo dar. Frontier salió ahora de las negociaciones, o ahora lo único que le queda a Spirit es simplemente declarar bancarrota. El problema es que Spirit tiene más de $1 billón, o sea, $1,000 millones que tiene que pagar en los próximos meses. Y no tienen esos recursos.
No tienen capital ahora, para eso.
¿Es el final de Spirit? No necesariamente. O sea, Frontier declaró bancarrota en 2008.
Sí.
Spirit había declarado, no me acuerdo si Spirit había, pero o sea, Delta, muchísimas de las líneas aéreas han declarado bancarrota. No es el final. Algunas logran sobrevivir y salir y estar mucho mejor. Otras simplemente dejaron de existir. ¿Cuál será el futuro de Spirit? Esto a este punto sería especular.
Sí,
pero de que van a declarar bancarrota, si no logran hacer ningún tipo de negociación, no hay más remedio. Pero ya los rumores es que se están preparando para una bancarrota.
De hecho, se mencionó, y lo mencionamos en el programa pasado, ellos, como tú mencionaste ahora mismo, tienen que buscar $1 billón para, ¿verdad?, empezar a bregar con esta cuestión financiera. Ellos, hace unos meses atrás, ¿verdad?, o semanas o meses, ellos empezaron a vender aviones. Creo que lograron, en la información que yo estaba leyendo, lograron acumular, no sé si fueron $500 millones, porque creo que fueron 20 y tantos aviones que iban a vender, pero entonces faltan $500 millones más que tienen que conseguir. Y entonces,
no sé la cantidad exacta, pero ellos lo que hicieron fue un leaseback. ¿Qué es un leaseback? Mira, yo te voy a vender mi avión, te lo vendo al costo, ponle la cantidad de millones que sea, pero tú me lo vas a alquilar a mí por una cantidad mensual. O sea, me permite a mí, mira, yo no tengo dinero, pero tengo recursos, o sea, tengo cosas que tienen valor.
Claro.
Pues yo te voy a vender, por ejemplo, mi carro por $25,000, pero te voy a pagar $400 todos los meses para seguir usándolo.
Como un colateral, básicamente.
Sí, es una práctica. Se hace, por ejemplo, Frontier no es dueño de ni un solo avión. Frontier lo que hace es, ellos compran el avión, ya ellos tienen el contrato por cientos de aviones de Airbus. Ellos compran los aviones, el momento que lo compran, ahí ya tienen a la compañía que se lo van a vender, se lo venden a ti. Si a mí me costó X cantidad, yo te lo voy a vender por X cantidad, y no tengo que soltar $100 millones o lo que sea que cueste el avión. Simplemente te pago a ti la mensualidad de los tantos miles que me cuesta el mes.
Pero la exclusividad de esa aeronave va a ser para mí, tú sabes.
Es un contrato de 10 años, 11, 12 años típicamente. Lo que hace Frontier es para poder tener, y esto es el parent company Indigo, y nos estamos yendo un poquito más allá, pero anyway, para poder comprar el avión más barato, mira, ellos hicieron una orden de 400 aviones. Sí. Te voy a comprar 400 aviones para que me des una orden, un precio más barato. Pero yo no me voy a quedar con ninguno de esos aviones. Cuando pronto tú me lo des, yo se lo voy a vender a otro costo, a otra persona, y se lo voy a alquilar a ellos por un contrato de 10, 11, 12 años. Y Frontier, uno de los modelos es del Ultra Low Cost Carrier, para mantener los costos bajos. Sí. Eso es una forma que hacen, porque tienen que tener los aviones más nuevos porque se dañan menos, consumen menos gasolina. So, es una práctica común en el mundo del ULCC, básicamente, algunas compañías, donde lo compro, lo vendo, no tengo que soltar ciento y pico de millones, y lo que hago es te pago pequeñas cantidades todos los meses.
Todos los meses. Sí, que no tiene que desembolsar la cantidad de dinero específicamente para poder tener la aeronave, tú sabes.
Pues eso es lo que hizo Spirit ahora, para poder tener un poquito de dinero, pero obviamente no llega, no están ni cerca.
Pero
no sé cuál es el número correcto.
Pero fíjate, Alexis, Pedro se nos fue, Alexis, está... Ok, mira, Alexis, fíjate, entre ustedes y Spirit son las dos aerolíneas de Estados Unidos con la flota más joven, o sea, con los aviones más nuevos en el mercado. Spirit, Cuando ellos empezaron con naves, ¿verdad? No así que son viejas, pero empezaron con naves en el used market, y entonces empezaron a evolucionar y a moverse y a transicionar hacia, ¿verdad? Ellos al principio tenían los DC-9, tenían, no sé si era, no sé si llegaron a volar los 737, pero sí empezaron con los M-80, los DC-9. Y luego una vez empezaron a transicionar para los Airbus. Entonces empezaron a comprar aviones en cantidades industriales, tú sabes, empezaron a modernizar la flota, que era parte del asunto. Pero ellos estaban preparados para hacer esa movida en aquel momento, tú sabes, porque mírate esto, un billón de dólares en deuda. Está serio, tú sabes, está súper serio que esa deuda se haya acumulado. Y de hecho, a un Spirit, con los pasajes baratos que tienen, la forma de ellos de hacer dinero no tan solo era con los pasajes, sino era por los cargos que habían con maletas, con asientos, con todo esto, que estaban haciendo dinero. Nosotros en un programa anterior mencionamos y pudimos, podemos ver que sí, que ellos quizás en la parte del pasaje no era lo que generaba la ganancia, era
en los ancillaries,
exacto, gracias por refrescarme la memoria. Y ahí sí había dinero, y ahí ellos estaban haciendo bastante dinero, ¿verdad? En su operación. Pero cómo DH esto se acumuló de tal forma, y ahora estamos viendo los resultados. Esperemos, hablamos el programa pasado, 300 pilotos que posiblemente se queden sin trabajo eventualmente hasta que esto se normalice.
Después de las Navidades. Y
entonces en un tiempo tan difícil como las Navidades. Digo, todo momento uno que hace sin trabajo en Navidades o fuera de Navidades es difícil, pero esto lo hace un poquito, lo hace un poquito más sensitivo, pero no está fácil, tú sabes. Yo conozco gente que vuelan con ellos, ¿verdad? Y my heart goes to them, porque yo sé que son gente que han dado el 100 por 1, y ahora verse con esta noticia. Y no tan solo eso, Alexis, ellos también mencionaron de que a los que recibieron upgrade para capitanía, van a empezar a hacer downgrades de nuevo para FOs, tú sabes. So, si muchos de estos muchachos que recientemente subieron al asiento izquierdo, posiblemente ahora tengan que volver, dependiendo obviamente del seniority, tengan que volver para el asiento derecho. Pero fíjate, mejor tener el asiento derecho que no tener el trabajo, tú sabes.
Exacto, el bolsillo se lo va a afectar como quiera.
El bolsillo se afecta como quiera, obviamente, pero es triste por demás. Hermano, my heart goes to the people, y que, ¿verdad?, se pueda resolver bien. Alexis, ya nos queda un minuto. JetBlue, San Juan, base de operaciones. ¿Cómo tú me explicas eso? Yo pensé que JetBlue tenía una base de operaciones en San Juan, pero entiendo que no, y que ahora eventualmente no. Van a establecer una base de operaciones en San Juan.
Sí, abren ahora, ya mismo, no tengo los detalles porque yo no trabajo para JetBlue, pero en los artículos que leímos, van a ser aproximadamente 400, un poquito más de 400 posiciones.
Wow.
De aircrew, 120 pilotos y 330, si no me equivoco, flight attendants, que esto es buenísimo para todos los pilotos boricua, para todos los asistentes de vuelos boricua que tienen que viajar a Nueva York o tienen que trabajar para Florida para comenzar sus viajes. Ahora pueden desde San Juan mismo hacer empezar sus día a día, sus trabajos. Esto es buenísimo para la economía local, porque también va a traer más pilotos que van a estar basados en Puerto Rico. Significa que van a tener gente en reserva, van a tener gente más tiempo aquí. Van a haber más aviones aquí, solo más seguro va a tener que tener más personal de mecánica y todo
claro,
eso.
Claro.
Es bueno para la economía local, es bueno para todos los fanáticos de la aviación en Puerto Rico, donde ya Puerto Rico, mira, ya es Frontier y JetBlue van a tener bases aquí. Sí. Hacen años que no escuchábamos de líneas aéreas grandes teniendo bases en Puerto Rico. So, Dios quiera que esto sea el renacer de la aviación en el aeropuerto de San Juan.
Así sea, y que esto sea para el bien, ¿verdad?, de la economía de la élite, para el bien de las operaciones de estas buenas compañías que están trayendo el pan nuestro de cada día a todos estos cientos de empleados que trabajan. Y a estos boricuas que, como tú mencionaste, en vez de hacer el commute, ¿verdad?, el commute sea de Aguadilla o de qué pueblo de la isla hacia San Juan solamente, ¿verdad?, que no tengan que montarse un avión y tengan que estar en esa disyuntiva, que yo sé que es sumamente difícil a estas personas que tienen que hacer ese tipo de commute. Pero enhorabuena para... para JetBlue. Enhorabuena para Frontier, ¿verdad? Y que esto sea el comienzo de una linda relación entre las líneas aéreas y el aeropuerto Luis Muñoz Marín. En los 80, cuando American, cuando Eastern, y Pan American estaban, eso era el golden years de la aviación comercial en San Juan. Y esperemos, ¿verdad?, que eso renazca de nuevo con estas buenas noticias, ¿verdad? Ya Frontier tiene su base operacional, y que JetBlue, ¿verdad?, está en la intención de hacerlo, pueda lograrse y se pueda concretizar y pueda hacer una espectacular operación en el aeropuerto de San Juan. Así que, Alexis, yo creo que estamos ya casi terminando el programa. Pedro no me ha hecho el cue, pero estamos leyendo a la mano que me está diciendo nos vemos. Te agradezco a ti, ¿verdad? Como siempre, ya tú eres parte del asunto, ya tú eres parte de la nómina, por siempre estar, ¿verdad?, y estar compartiendo la información que siempre comparte con nosotros. Y a todos ustedes que nos escuchan bien y también, gracias por estar con nosotros. Lo queremos hacer para que ustedes se interesen. Lo hacemos con pasión, lo hacemos con amor, porque nos interesa, amamos este asunto de la aviación, ¿verdad? Y yo sé que Alexis, ¿verdad?, en su vida, ¿verdad?, pudo concretizar, ¿verdad?, este sueño y hacerlo realidad en la vida de él. Y nosotros nos tomamos, ¿verdad?, somos parte del sueño de lo que él ha hecho y seguimos sus plazos. Así que gracias por estar con nosotros. A los muchachos de, y está por hacerlo, se me ha olvidado, a los muchachos de Aviadores del Caribe, gracias por siempre estar, ¿verdad?, sintonizando y estar pendiente de nuestros programas. Gracias a ustedes, ¿verdad?, son parte de nosotros también. Alexis, gracias. Por estar con nosotros viene tras viene.
Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad siempre.
No, gracias a ti, ya tú eres parte de esto. Así que, de nuevo, Carlitos Martínez, a nuestro colaborador independiente. Carlitos, gracias por siempre estar pendiente y por siempre estar monitoreando y siempre estar enviando información para buenos temas, ¿verdad?, que siempre compartimos aquí. Así que, mi gente, nos vemos entonces el viernes que viene en otro programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Alexis Silva y su servidor, Jimmy Rivera. Nos vemos. Chao.
Nos vemos.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.